Hola, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Natural Languages, en el que, como siempre, vamos a hablar de aprendizaje de idiomas, de diferentes ideas para aprenderlos de forma correcta, de cómo disfrutar del proceso, etc. Aunque el tema principal de hoy es el completamente opuesto, es decir, es analizar por qué el sistema tradicional gramatical no nos ayuda a aprender un idioma realmente, por qué es tan ineficiente, etc. Pero, como siempre digo, este es el tema central de hoy, pero cualquier pregunta es bienvenida, comentario, sugerencia, duda sobre cualquier tema relacionado con el aprendizaje de idiomas. Para esto estamos aquí, para la conversación en ambas direcciones y os doy la bienvenida, como decía. Hola, Macha. Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por estar por aquí. ¿Desde dónde nos ves, Macha? Es un placer tenerte por aquí. Hola, Adrián. Todo bien por aquí. ¿Qué tal por Argentina? Espero que bien. Encantado de tenerte por aquí, como siempre. Hola, Mati. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el verano en Irlanda? No hace mucho calor. Muy bien, pues sí, vamos a esperar un par de minutos más que entre todo el mundo. Y ahora comenzamos con el tema que comentaba. Pero como siempre, lo repito, que cualquier pregunta, duda, sugerencia, comentario relacionada con aprendizaje de idiomas en general es más que bienvenida. ¿Sí? Así que no tengáis miedo de preguntar lo que queráis. Perfecto. Adrián dice que todo bien por acá con un hermoso frío que me encanta. Muy bien. Aquí en Europa es diferente ahora, sí. Muy bien. Oh, Macha, es del Reino Unido. Perfecto. Pues un placer tenerte por aquí. Aprendí cachó, ed y bye. Perfecto, perfecto. Es como hola, sí y no. ¿Sí? Muy bien. Hola, Lingred. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí, como siempre. Hola, buenas. Hola, Christine. ¿Qué tal estás, Christine? ¿Todo bien? Un placer tenerte por aquí también. Suena bien, Adrián. Adrián está mirando una novela turca con subtítulos en vasco. Interesante. Una mezcla fabulosa. Muy bien. Ah. Ayer vi Pelota Vasca en ETV. Gracias por la recomendación. Perfecto, perfecto. Sí, es un deporte interesante, ¿eh? Muy bien. Vale, Christine, ¿qué tal? Todo bien, Christine. Me alegro de que vaya bien por allí también. Y Lingred pregunta si han llegado a 40 grados en el Reino Unido. No sé decirte. Vale. Y mezcla muy rara, dice Adrián. Sí, sí, tienes. Una serie turca con subtítulos vascos es fabuloso, por cierto. Pero es una mezcla que suena extraña, así como dices. Perfecto. Pero sé que lo disfrutas, así que me parece perfecto. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos y a todas, como decía. Ajá. Así que hace fresquito en Inglaterra. Muy bien. Es diferente a España, Lingred. Sí. Muy bien. Pues, Vamos con, bueno, primero, como decía, voy a hablar de por qué creo que el aprendizaje gramatical tradicional no nos ayuda a aprender un idioma realmente, cuáles son los errores que presenta, por qué todos nos pegamos 10, 15 años en el sistema educativo intentando aprender inglés en nuestro caso, en su mayor parte, pero español para otros, o francés, o el idioma que sea. Y llega el fin del periodo y somos incapaces de comunicarnos, a pesar de haber aprobado exámenes, pasar cursos, recibido certificados o lo que sea. ¿Vale? Pero antes de comenzar, quería comentar un par de cosas. Y es que una, como habéis visto en el título, hablo de que no ayuda a nadie a aprender un idioma extranjero y lo creo, ¿vale? Pero sí que es verdad que podría haber alguien que me diga, sí, pero yo, mi primo, pues aprendí de la forma tradicional y acabé hablando un idioma. Pero eso es porque en el contexto del aula, pues afortunadamente para esos alumnos, el profesor o la profesora, aparte de las tareas tradicionales, pues hacían, jugaban algún juego, hacían algunas historias, escuchaban. O sea que dentro de la ineficiencia de la idea tradicional, había cosas interesantes. O alumnos específicos que en su casa, como decimos muchas veces, escuchaban música o jugaban algún juego, algún videojuego en el idioma que querían aprender. Es decir, que siempre hay explicaciones de por qué realmente esa persona acabó aprendiendo el idioma, ¿sí? A pesar de las clases tradicionales. A eso me refiero. Porque como siempre digo, la parte subconsciente de adquisición del idioma, que es la parte real que te ayuda realmente, es más difícil de medir, ¿sí? Muy bien. Y segundo, que uno de los errores, que no lo voy a comentar porque es sobre todo específico del contexto de clases con niños sobre todo, pero que es el concepto de memorizar cosas para simplemente aprobar un examen, ¿vale? Que según mi punto de vista, o sea, es una locura, o sea, no tiene ningún sentido en ningún tipo de actividad, asignatura ni nada. Pero sí que es verdad que cuando adultos intentan aprender un idioma, por ejemplo, en una academia que enseñe de esta forma, lo que realmente quieren es aprender, no pasar el examen, ¿sí? A veces sí, pero quiero decir que el hecho de simplemente memorizar las cosas para aprobar el examen y después me olvido, creo que es específico del contexto de colegio, escuela especialmente. Entonces, no lo voy a mencionar dentro de los errores que voy a empezar en un momento, pero quería comentarlo un poco al principio porque me parece un error absoluto, sea cual sea la asignatura o la actividad o el tema que quieras aprender. Pero como no es general a todas las situaciones de aprendizaje de idiomas, sino esa situación concreta, pues la comento ahora, ¿sí? Pero obviamente creo que es una, no tiene ningún sentido. Vale. Muy bien. Pues vamos con la primera de las razones, que yo creo que es la más importante, que las he combinado las dos porque las había puesto por separado, pero me parece que están completamente entrelazadas, ¿sí? Que es la idea del aprendizaje consciente del idioma y poner atención en la forma, es decir, en las palabras, estructuras en sí, en lugar del mensaje, que es lo realmente importante, ¿sí? Y este para mí es el error fundamental, porque en este tipo de clases me continúo. Continuaré refiriéndome sobre todo a la experiencia del colegio instituto, porque todos hemos pasado por ella, pero vale para academias o incluso intentándolo por nuestra cuenta, pero de la forma tradicional, porque es tan dominante que al final cuesta encontrar alternativas, ¿sí? Especialmente desde el punto de vista mental, porque lo tenemos tan metido que es difícil, para mucha gente es difícil pensar que existe una forma diferente de aprender un idioma que no la tradicional de estudiar conscientemente, etcétera, ¿sí? Pero para mí el error fundamental es este, el aprendizaje consciente, es decir, el querer aprender, pues lo típico, las reglas gramaticales e incluso memorizar palabras aisladas, individuales, para después ser capaz de utilizarlas. Es decir, esta concepción general de que se puede aprender un idioma confiando en la memoria, digamos, ¿no? Confiando en que voy a memorizar palabras, estructuras, reglas, y después voy a ser capaz de utilizarlas. Que obviamente ya sabemos que no, ¿sí? Y es que, como ya he comentado en miles de ocasiones y seguiré comentando hasta el infinito, el proceso real de aprendizaje de un idioma es subconsciente, ¿sí? Es decir, que cuando escuchamos o leemos en un idioma extranjero y entendemos el mensaje, estamos aprendiendo el idioma. Pero lo estamos aprendiendo sin ser conscientes de ello, ¿sí? Es decir, que cuando escuchemos, no sé, cuando escuchemos 80.000 podcasts, veamos dibujos animados, me lo invento, durante mucho tiempo, y recibamos las repeticiones en contexto, nuevamente, sin darnos cuenta, porque lo que realmente nos interesa es el mensaje, ¿sí?, de lo que están hablando, no cómo lo están diciendo, ¿vale? Acabaremos adquiriendo el idioma, ¿sí? Es un proceso más complejo que eso, pero resumirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta idea del aprendizaje gramatical tradicional, de centrarnos en la forma del aprendizaje consciente, lo que lleva es, claro, lo que comentaba antes de empezar nuevamente, es que como la idea está basada principalmente en memorizar las cosas para después soltarlas en un examen y luego ya olvidarte, ¿sí? Pero sí que es verdad que incluso en ya más adelante como adultos seguimos utilizando el mismo método aunque no haya después un examen que nos diga si podemos hablar o no, sino simplemente por el gusto de querer aprenderlo, ¿no? Y se sigue haciendo de la misma forma. Entonces, el problema de esto es que, bueno, el proceso no funciona así, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando aprendes, en este caso, los idiomas de forma consciente, basándose en la memoria? Que cuando llega el momento de salir al mundo real y empezar a comunicarte, sea el momento que sea, y ahora hablo de algún error más en este sentido, claro, cuando tú vas a empezar a comunicarte, el conocimiento que tienes es consciente. Es decir, no es un conocimiento natural que te vaya a salir sin pensar cuando quieras comunicarte, sino que tienes que pensar y acceder a él de forma consciente. Y es por eso, como comento muchas veces, que cuando vemos a personas extranjeras, quiero decir, personas hablando en un idioma extranjero, en un idioma que no es el suyo nativo, mucha gente tiene ese discurso con muchas pausas, ¿sí?, dubitativo de... ¿sí? Es porque estás intentando acceder a ese conocimiento consciente que aprendiste a través de estudiar las reglas, de memorizar las palabras, etc. ¿Cuál es el problema? Que en una conversación en tiempo real, en la que necesitas reaccionar en el instante, no tienes tiempo para pensar. Y se producen muchas veces ese tipo de conversaciones en las que la persona que habla en otro idioma o la persona que ha intentado aprender de esta forma necesita mucho tiempo para hablar. Son conversaciones muy poco fluidas, muy artificiales en general, ¿sí? Y nuevamente, no es sino una consecuencia de esta forma de confiar en el aprendizaje consciente para el aprendizaje de un idioma. Que como digo siempre, mi teoría es que esto vale para cualquier tipo de asignatura, pero bueno, nos centramos en los idiomas, ¿vale? Y este para mí es el error fundamental. Y los dos están combinados, como decía, ahora voy con tus comentarios, Lingred, porque la atención en la forma, es decir, si estamos escuchando un podcast o leyendo lo que sea, o haciendo ejercicios, todavía peor, por supuesto, pero la atención en la forma hace que nos fijemos en las palabras específicas que ha utilizado esa persona, muchas veces con la esperanza de que al prestar atención vamos a recordar esas palabras y después vamos a ser capaz de utilizarlas, ¿sí? Pero claro, nuevamente, primero, estamos cuando tenemos esa esperanza, estamos confiando nuevamente en la memoria. Y eso, podemos recordar las palabras en el corto plazo, aunque cuando llega el momento de comunicarse en la vida real, necesitamos tiempo para acceder a ellas, pero luego además en el largo plazo se nos van a olvidar. ¿Sí? Nuevamente, lo mismo que digo siempre de los exámenes, ¿sí? Que te memorizas 80.000 temas o lo que sea, llega el día del examen, lo sueltas, apruebas y la semana siguiente ya no sabes ni de qué hablaba. ¿Sí? Pues un poco lo mismo. Es decir que no te va a servir en el largo plazo porque el proceso no funciona así mentalmente e incluso en el corto te puede servir si estás escribiendo, por ejemplo, porque tienes tiempo para pensar las cosas y procesarlas, pero en una conversación con una persona real en la que tienes que reaccionar en el momento, incluso en el corto plazo, cuando supuestamente todavía están aquí las palabras, ¿sí? Vas a necesitar unos segundos para acceder a ellas, porque es un proceso diferente, ¿sí? A la adquisición real del idioma, que digamos que, por explicarlo con palabras simples, sencillas, que es como que el idioma te entra en el cerebro, ¿sí? Sin darte tu cuenta, y está por ahí en alguna parte y sale de forma natural cuando quieres comunicarte, ¿no? Que es una forma muy simplista, pero para entendernos, ¿vale? Pero bueno, este para mí es el... Ahora voy con vuestros comentarios, es el error número uno, que al final el problema es que como es tan dominante el enfoque gramatical tradicional, que le digo yo, siempre hay variaciones, hay profesores, profesoras que yo creo que de alguna forma sienten que algo va mal o que no es, o que, bueno, que sienten que algo va mal o que no es suficiente, hay muchos niveles, ¿no? Pero intentan hacer cosas diferentes, ¿sí? El problema es que, digamos, la idea general siempre está basada en lo mismo, porque al final todos, cuando fuimos estudiantes, las personas que van a la universidad para convertirse en profesores, el tipo de educación que reciben está basada en lo mismo. Entonces, es como un círculo vicioso. Academias, etcétera, todas están basadas en las ideas, los exámenes oficiales, certificados, etcétera, ¿sí? En este aprendizaje consciente del idioma. Entonces, aunque siempre hay ideas diferentes, intentos de salirse un poco, en general, en la mayor parte de las situaciones, de los sitios, todo sigue estando basado en esta idea del aprendizaje consciente, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente cada vez hay más proyectos, gracias a internet puedes acceder a personas, proyectos de cualquier parte del mundo, entonces estamos aquí para cambiarlo, ¿sí? Vale, Lingred comenta: ahí tuve problemas. Al principio me costaba horrores aprender palabras solo por el contexto. Pero tal vez sea por mis problemas de oído. Ahora pongo los vídeos a tope y me va mucho mejor. Ajá. Vale. No sé qué parte es por culpa de mis problemas de oído y qué parte es por la práctica que llevo en múltiples idiomas en los últimos 2-3 años. Vale. Y me refiero a que antes no podía ver vídeos de input comprensible y sacar nada claro de ellos. Y ahora sí. ¿Vale? Entiendo, entiendo. Sí, hombre, de todo lo que comentas, el hecho de que te estés exponiendo a varios idiomas a la vez, al final, como comentamos el otro día y varias otras ocasiones, hace que el tiempo de exposición a cada idioma individual sea menor. Entonces necesitas más tiempo para notar la mejora. ¿Sabes? Que no es lo mismo escuchar 10 minutos de 10 idiomas diferentes que 2 horas de un idioma, ¿sí? En ese idioma específico el proceso de mejora se va a notar mucho más rápido, obviamente. En cuanto a lo de los problemas de oído, no sabría decirte, la verdad. No es un tema que sepa mucho, pero ya entiendo que lo que comentas de los vídeos... O sea, el cambio que te refieres de que antes no sacabas nada en claro y ahora sí, ¿es por lo del aumentar el volumen o a qué te refieres exactamente? Si lo has comentado después, pero por comentar esta última parte de tus comentarios. sea, ¿por qué no podías sacar nada en claro antes y ahora sí? ¿Ha sido por la práctica que has aprendido a relajarte y preocuparte menos por las palabras específicas o qué es? Vale. Christine. He escuchado a defensores del método tradicional decir que solo ocurre al principio, pero que si continúan hablando se vuelve más natural y al final el resultado es el mismo. ¿Qué piensas? Pregunta interesante, Cristín. Siempre tienes preguntas. Perfecto. Sí, es esta, digamos. A ver cómo explico. Es esta idea que tiene la gente de que a través de la práctica, a través de continuar hablando, de alguna forma se va a automatizar el proceso, ¿sí? Y sí que es verdad que lo he comentado alguna vez, que estoy un poco abierto a ver cómo lo digo. Estoy un poco abierto a la idea de que la producción, ¿sí? La parte de práctica puede llegar a tener algún efecto positivo. O sea, no que puede, sino que tenga algún efecto positivo en el sentido de, no sé, pues de muchos sentidos, de pronunciación, de sentirte más suelto, incluso para mejorar tu capacidad de comunicación. Pero sí que es verdad que el problema que veo en lo que comentas de los defensores del aprendizaje tradicional es que no, o sea, no han. A ver cómo lo digo. Intentan seguir adelante con este proceso sin haber recibido el input necesario antes. ¿Me explico? Es decir, que yo tengo clarísimo que el input es lo que, por decirlo de una forma simple y vulgar, lo que mete el idioma en tu cabeza, ¿sí? Y siempre digo que no me salen las palabras. La clave para seguir mejorando es seguir exponiéndose. Y lo sigo pensando, por supuesto. Pero sí que es verdad que una vez que ya llevas un tiempo largo de exposición al idioma, ¿sí? Y que el idioma ya más o menos notas que estás en tu cabeza, que está en tu cabeza, utilizo así expresiones simples, pues estoy abierto a la posibilidad de que la práctica te ayude a comunicarte mejor. ¿Me explico? O sea, es algo que estoy intentando investigar más, pero por supuesto, como digo, una vez que ya llevas mucho tiempo exponiéndote y que ya tienes bastante del idioma en tu cabeza, por decirlo así claramente, ¿no? Entonces, estoy abierta a la posibilidad, Christine, pero, como digo, bastante más adelante de lo que el método tradicional cree. Y nuevamente, me refiero a la posibilidad de cuando te comunicas, no cuando te comunicas pensando todo lo que quieres decir. Es decir, en cuanto a lo que se refiere a estudiar conscientemente, que te lleva a comunicarse de esa forma, si eso es lo único que haces, yo creo que por mucho que continúes practicando, nunca vas a llegar al final que comentas, ni al mismo resultado. Es decir, que sin la parte de input es imposible. ¿Sí? Responde a tu pregunta. Cristín, espero que sí. Vale. Adrián, ojo, lo digo por lo del inglés, que escuché que el oído tarda un tiempo en acostumbrarse o acomodarse, ¿vale? A mí me costó hasta con portugués o italiano. Sí, puede ser, puede ser. Estoy pensando sobre ley. Estoy pensando en mi caso personal, porque sí, es verdad que puede ser que al principio cueste un poco más, pero o sea, yo enseguida cuando igual me pasa, estoy en la calle, por ejemplo, recuerdo cuando fui de vacaciones hace un par de semanas a Bélgica, cuando estuvimos en Brujas, por ejemplo, que es una ciudad muy turística, pues oías diferentes idiomas. Enseguida los capto, digamos, si son los que yo hablo, por supuesto. Pero eso es porque he estado escuchándolos durante mucho tiempo. Sí que es verdad que igual al principio puede costar más. Sí, tiene sentido, Adrián. Vale. Y también vi la otra vez que cada idioma que aprendemos va a parar a distintas zonas del cerebro. Vale. Y también se tarda en que el cerebro cree las conexiones neuronales para cada nueva actividad. Vale. O sea, esta segunda parte tiene mucho sentido. La primera de que va a distintas zonas, no sé decirte, Adrián, la verdad. No tengo que investigar más sobre lo que pasa realmente. Sí, quiero decir, a nivel más, como comentas, neuronal, más técnico. Sí. Vale, Christine. Ah, Lingred. La mayoría de las cosas que te enseñan las vas a olvidar y además te enseñan muchas cosas que no son útiles en una situación de la vida real. Cuando yo viajé, tuve que reaprender inglés, exacto. Sí, aparte. Sea, no ya que la forma de enseñarlo sea incorrecta, sino que muchas cosas que no tienen ningún sentido, que no vas a utilizar. Por supuesto, basándose en la memoria, que te lleve a lo que va a hacer que vayas a, que las acabes olvidando, etcétera. Sí. Vale. Y Lingred comenta Adrián. Tengo muy claro que el oído se entrena como todo. Lo curioso es que en mi caso se ha entrenado en idiomas en los que no he tenido exposición. Opa. Interesante. Esta semana empecé con coreano, chino, otra vez y lo entiendo, y no había hecho nada en muchos meses. Interesante. Ahora voy con todas vuestras preguntas. Los que estéis aquí por primera vez, no os preocupéis que llego a todos. ¿Ya? Sí, pero no sé, es interesante. Ahora, espera, que creo que has comentado por aquí. El Lingred. Vale, los vídeos me resultaban como ruido, como si me entrase por un oído y me saliese por el otro. Vale. Esto igual es, fíjate, me parece que es irónico, ¿sí? Porque igual lo que te pasaba, lo que comentaba, es que estabas intentando prestar más atención consciente a las palabras, a lo que estaban diciendo en sí, en lugar del mensaje, aunque tú ya sabías cómo funcionaba el proceso. Muchas veces, incluso sin darnos cuenta, como nos han enseñado eso, como decía, pues hay veces que no lo podemos controlar. Y yo lo he comentado en mi caso, que incluso en mi caso, que estoy convencido totalmente, antes ya me pasa menos, pero cuando veía series, a veces estaba prestando atención. Pues, ¿qué palabras específicas ha utilizado ese personaje, etcétera? Mientras que he aprendido a relajarme más. Entonces, a lo que quiero llegar es que, igual antes, aunque entendieses el proceso intelectualmente, sin darte cuenta querías prestar más atención a las palabras, e irónicamente eso hacía que entendieses menos. ¿Me explico? ¿Bien? Vale. Ya que estoy sorprendido con las mejoras en idiomas nuevos o que solo miré durante unos días hace mucho tiempo. Perfecto. Vale. Vamos con Adrián. Vale, sí. Primero hasta que se automatiza lo aprendido, pasa por la corteza frontal, luego ya no. ¿Qué pensás vos, Álvaro? Vale, este tema más técnico, digamos, Adrián, es algo sobre lo que quiero investigar más porque no me he metido tanto. Digamos que hasta ahora estoy más centrado en, entre comillas, la parte más práctica de entender qué es lo que realmente necesitamos para aprender el idioma, sin entrar en qué es lo que pasa aquí dentro realmente, ¿me explico? Pero es algo sobre lo que quiero investigar más porque al final nos ayuda a entender cómo funciona, a entender situaciones en las que, porque en términos generales, como digo siempre, estoy convencido totalmente, pero siempre hay pequeñas cosas, como lo que comentaba antes, de la posibilidad de del output, de la comunicación. Adelante en el futuro, o sea, más adelante en el futuro, que tenga un cierto papel, son pequeñas cosas que yo creo que entendiendo más cómo funciona interiormente el proceso puede ayudar a entenderlo, ¿sí? Y encontrar una respuesta más fiable. Vale. Lu, 9295, encantado de tenerte por aquí, lo primero. ¿Cuánto tiempo a diario es lo recomendable para estar en contacto con el idioma y ver resultados? Buena pregunta, la pregunta del millón del tiempo siempre, pues no sabría decirte recomendable, pero quiero decir, al final depende de cuán, de lo, a ver, es una palabra que no me gusta, rápido, pero de lo rápido que quieras aprenderlo, me explico. Como digo siempre, si estás intentando aprender un idioma, el que sea, digamos francés, por ejemplo, Si te expones a francés durante 20 minutos al día, ¿sí? Eso al cabo del año son 120 horas de exposición. Si te expones durante una hora, son 365, ¿sí? Es el triple. Es decir, que respetando que el mensaje sea comprensible, ¿sí? Y si es posible que el recurso sea divertido, porque especialmente en el largo plazo te va a ayudar mucho a mantener la motivación, a tener más paciencia, etcétera. Es una cuestión del tiempo que le quieras dedicar. ¿Me explico entonces? Como he visto que comentaba Macha, probablemente una hora al día para ver un progreso continuo, importante, ¿no? Sí, yo diría que, claro, si tienes el tiempo sin problemas, si ya has llegado a un punto en el que puedes consumir contenido interesante, pues una hora me parece una buena medida porque, como decía, una hora son 365 horas de exposición al día. En un par de años, no sé lo que he dicho, 365 horas de exposición al año. Yo algo me había sonado mal, ¿vale? Entonces, me parece que es un progreso ya bastante importante, bastante interesante. En un par de años, te plantas en más de 700 horas, que ya es un número bastante elevado como para notar una gran mejora, ¿sí? Entonces, no sabría decirte un número específico, ¿vale? Pero una hora, como comenta Macha, me parece bastante válido, bastante aceptable, pero al final depende de lo que tú quieras. Siempre que se respete, que sea comprensible y si es posible, interesante, como decía, ¿no? Es una cuestión de cuántas horas le quieres dedicar tú al día. Vale. Marco, hola querido celtíbero. ¿Es posible aprender un idioma sin usar diccionario o traductor alguno? Sí, yo creo que sí. O sea, es verdad que si empiezas un idioma desde cero absoluto, por ejemplo, claro, vas a necesitar la ayuda de una segunda persona, ya sea un profesor o profesora, ya sea un creador, creadora de contenido que cree vídeos comprensibles para principiantes absolutos. Entonces, sí que es verdad que sin ningún tipo de ayuda de este tipo que comentas, dependes de una segunda persona, ¿no? De otra persona. Pero bueno, yo creo que, como digo siempre, cada vez hay más proyectos de más idiomas diferentes. Incluso ahora con como hemos comentado en algunas ocasiones, con ChatGPT que se pueden crear pequeñas historias, etcétera. Es verdad que empezando desde cero es complicado incluso en ese sentido, pero yo, por ejemplo, tanto el ruso como el alemán, que ya he dicho que son los que estoy aprendiendo ahora, y es que diccionarios, traductores, prácticamente nunca los utilizo en ningún momento. Entonces, con el alemán, por ejemplo, empecé a ver, como he dicho siempre, un canal en el que una profesora que conozco, además, creaba historias para los niños de su clase. Y eran historias para niños, como decía, pero ella dibujaba mucho, lo hacía muy comprensible. Es decir, gracias a dibujos, imágenes, gestos, se puede hacer que el mensaje sea comprensible sin tener que recurrir al diccionario o a la traducción, incluso cuando empiezas desde cero. Pero, como decía, si empiezas desde cero, tú solo, es complicado, sí. Pero bueno, nuevamente, cada vez hay más proyectos, afortunadamente. Y más opciones, ¿sí? Vale. Voy con el resto. Espera, Lingred comenta. Ah, bueno, ahora voy. Adrián dice, también escuché en neurocientíficos que si no se sigue utilizando a los 20 días se pierden esas ramificaciones. Vale. Muy interesante lo de Lingred. ¿Qué pensás acerca de todo esto? Bueno. Hombre, lo que comentas, nuevamente, sin saber los detalles, ni mucho menos, de cómo funciona el proceso exactamente, quizás tenga sentido desde el punto de vista de lo que comentaba antes, del aprendizaje consciente, porque estoy pensando 20 días, 3 semanas, es bastante válido desde el punto de vista de cuando en el instituto, colegio, etcétera, estudiábamos para un examen, pasaba el examen y después se te olvidaba. Pues puede ser que a los 20 días, como ya te has olvidado completamente, ya no sabes ni de qué hablaba. Pero yo creo que si has adquirido realmente el idioma después de mucho tiempo de exposición, las cosas no se olvidan. Es lo que hemos comentado en otras ocasiones, que cuando confías en la memoria, obviamente que se olvida, ¿sí? Y tenemos ejemplos constantemente. Pero si has adquirido el idioma realmente, es decir, no sé, en mi caso con el inglés, por ejemplo, llevo tantas horas de exposición que aunque no lo utilizase, que lo voy a seguir utilizando, obviamente, ¿no? Porque al final es el idioma internacional. Pero, o es como, no sé, yo creo que no llegaría a olvidarlo. O sea, yo creo que depende mucho nuevamente, de cómo lo has aprendido, ¿sí? Es verdad que incluso aprendiéndolo a través de input comprensible, si solo has estado haciendo durante un tiempo, aunque tenga la sensación de que está en tu cabeza, igual necesitas más exposición. ¿Me explico? Pero lo de los 20 días que comentas, por ese periodo me suena a lo que comentaba, ¿no? Que puede ser, nuevamente, sin saberlo, pero puede estar relacionado con eso, porque tiene sentido en cuanto a tiempo, ¿sí? Vale. Vale, Agustín, gracias, me decía de antes. Perfecto. Y Adrián me dice, me parece que entra primero por el oído, puede ser Álvaro, pregunto. Sí, bueno, claro, entra primero por el oído por la parte de input, como comento siempre, ¿no? Pero bueno, nuevamente, el proceso físico en sí, lo que pasa aquí dentro, es algo sobre lo que quiero investigar más. Al final hablo un poco de sensaciones con todos estos temas, pero me parece muy interesante, Adrián, sí. Vale. Y decía Lindgren, si va a distintas zonas será por asociaciones a sonido, a imágenes, a acciones. Vale. Sobre lo que comentaba Adrián antes de los diferentes idiomas y van a diferentes zonas. Tiene sentido, sí. Muy bien. Vale. Adrián, no, sí. Yo no me refería al aprendido, sino a perder la supuesta fluidez, automatización o entender el listening enseguida. Vale. Entiendo, entiendo. Sí, no sé, es que en mí personalmente tampoco lo he experimentado nunca el hecho de aprender un idioma y después no usarlo durante un tiempo. Porque lo de aprender idiomas es más una cosa de como adulto, ¿sí? Los últimos años. Y me gustan tanto que, como digo, siempre continúo exponiéndome a todos. Entonces no sabría decirte, pero yo vuelvo a lo mismo. Si has adquirido el idioma realmente, o sea, si tienes la capacidad de comunicarte de forma natural con fluidez, yo personalmente creo que no se olvida. Vale. Macha, uff, ¿cuántas horas de polaco he consumido? Me pregunta. Uff, es. Nuevamente, es complicado, como en el caso del inglés, porque en ambos casos empecé a aprenderlos antes de comenzar con mi proyecto, de conocer todo sobre las teorías de Stephen Krashen, etc. Entonces, es muy difícil medirlo, en inglés más todavía, pero incluso en este caso, porque antes de empezar con el proyecto, como decía, ya había vivido en Polonia 3 o 4 años, había ido a clases tradicionales en una academia. Entonces es muy complicado, porque luego además por la calle lo estoy escuchando constantemente, pero lo que ahora me resulta comprensible, hace unos años escuchaba al mismo tiempo, pero no era comprensible. Es muy difícil, pero muchas. No sé, también por ejemplo, ahora hace ya un par de años que puedo entender series, por ejemplo. Entonces ya es todo mucho más interesante porque veo series, me lo paso mejor, entiendo muchísimo más en la calle, etc. No sabría decirte un número, la verdad, pero no sé. Más de. Claro, es que estoy pensando. Luego también es complicado medir cuáles son comprensibles y cuáles no. Ahora casi siempre diría que la mayoría es comprensible, pero sí que nuevamente, hace unos años las horas de exposición eran muchas, pero un porcentaje grande de ello no era comprensible. Entonces, realmente es como tener ruido de fondo, ¿sí? No sé, por ejemplo, estoy en el tranvía y ahora escucho una conversación al lado, entiendo lo que están hablando. Antes escuchaba el polaco, pero como no entendía, enseguida mi cerebro era como... Se apagaba. Entonces, no, realmente no escuchaba lo que estaban diciendo. Y aunque, entonces, me estaba exponiendo al idioma, pero no me servía. ¿Me explico? Entonces, es muy difícil, pero yo diría que más de 2.000 horas, seguro, yo creo, sí. Por darte una idea aproximada, pero repito que es perfecto. No te preocupes, que es complicado porque hay muchas variables, ¿vale? Entonces no quiero... Más de 2.000 yo creo que sí. Perfecto, gracias, Macha. Vale. Adrián, para mí chino, japonés y coreano e hindi todavía es ruido. Sí, sí, claro. El ruso se está acostumbrando con kino, el cerebro, perfecto. Pero es verdad que en todo se va como afinando, parece, puede ser. Claro. Hombre, obviamente dependiendo del idioma, es lo de siempre. Aunque como hispanohablante, si empiezas a ver un vídeo en italiano, aunque no hayas aprendido italiano en tu vida, ¿no? Aunque no hayas escuchado una palabra en tu vida, iba a decir parola. Si escuchas un rato de italiano, cosas te van a parecer similares. O sea, vas a reconocer cosas, ¿me explico? Mientras que, como dices, en hindi, cual comentabas, chino, japonés, es todo totalmente ruido, ¿sí? Obviamente, incluso de esa forma, cuando lleves un tiempo exponiéndote, vas a empezar a entender pequeñas cosas. Pero claro, si no hay un profesora, creador de contenido, que lo haga comprensible para ti, hablando despacio, claro, imágenes, gestos, tengo la sensación de que el proceso va a ser muy largo, ¿vale? Porque si hay alguien que hace que sea más comprensible, nuevamente, con imágenes, gestos, etc., vas a asociar inmediatamente las palabras, los sonidos, con su significado, con la representación mental en tu mente. ¿Me explico? Valga la redundancia. Entonces, digamos que las vas a reconocer ya más fácilmente, ¿sí? Bueno. Voy. Ahora contigo, Daniel. Otra cosa que me está pasando es que me resulta más fácil hacer asociaciones de palabras con su escritura sin tener que pasar por el papel, y también me pasa en todos los idiomas. A ver. Asociaciones de palabras con su escritura sin tener que pasar por el papel. A ver si lo entiendo bien, Lindgren. Ya, o sea, que si ves las palabras escritas, aunque tú después no es que resulta más fácil hacer las asociaciones. O te refieres a derivar el significado de una a partir de otra, por ejemplo. Pero coméntame para entenderlo perfectamente. Vale, y por lo que comentabas de antes, ahora voy contigo, Daniel. Necesitas un diccionario con dos patas. Hablabas de los diccionarios de antes, vale. El diccionario se puede sustituir con un número ingente de ejemplos variados, pero a veces no merece la pena, ¿vale? Así que es verdad que, o sea, yo no lo utilizo, pero puede tener más sentido, obviamente al principio no, pero más adelante, tener un diccionario que solo sea del idioma. Es decir, no un diccionario que traduzca de español a inglés, sino solo en inglés, que busques, hay una palabra que no sabes, que piensas, o sea, que tienes la sensación de que es importante para entender el contexto de un libro o una historia, la buscas en un diccionario en inglés, en el que la explicación está en inglés, ¿sí? El significado de la palabra, entonces de esta forma la entiendes mientras sigues exponiéndote al idioma objetivo. Tiene más sentido desde mi punto de vista, ¿me explico? Vale. Daniel, ¿cuándo notaste que el input comprensible realmente funcionaba en ti? Buena pregunta. Bueno, lo primero, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Y la verdad que Fue como el año 2016 o así, fue cuando empecé con el proyecto. Bueno, empecé a investigar más, a buscar y encontrar a Crash en los libros, etc. Y por darte la respuesta completa, primero empecé como. Cuando empecé a leer sus libros, fue, ¿sabes?, este momento en el que, aunque no lo has probado todavía, no lo has comprobado todavía, pero lo que vas leyendo tiene sentido todo. ¿Sabes? Es como estás leyendo y dices, ah, claro. Y empiezas a recordar situaciones, a hacer asociaciones de momentos pasados, como, ah, vale, pues es esto lo que me ayudó, etc. Ah, pues es. O sea, como que desde el inicio, cuando empecé a leer los libros de Crash, etc., todo tenía mucho sentido, ¿vale? Eso fue como el inicio. Claro, en ese momento, sobre todo lo que empecé a pensar fue en mi experiencia con el inglés. Ya he comentado en varias ocasiones que hasta los 18, 19, 20, 21 años. Después de todo el proceso escolar, iba aprobando los exámenes, pero no podía comunicarme. Y fue después el salto grande de los 4, 5, 6 años siguientes, bueno, 4 o 5 años siguientes, viendo la NBA en inglés por el puro placer de porque me gustaba el deporte, que cuando vine a Polonia por primera vez a estudiar de Erasmus de intercambio y pues las clases eran en inglés. Amigos internacionales de otros países hablábamos en inglés, pues que notaba que me podía comunicar. Con margen de mejora, por supuesto, ¿no? Pero, es decir, y esto fue antes de. O sea, esto es reflexionando sobre mi experiencia, ¿sí? Lo de empezar mi proyecto fue después. Pero digamos que, leyendo lo de Crashen, todo tenía mucho sentido y empecé a darme cuenta que era lo que me había ayudado realmente a aprender inglés. Y después, pues ya comencé en ese momento con el francés y el portugués a exponerme de esta forma, ¿sí? Ya lo he comentado en alguna ocasión, pero con el francés, por ejemplo, durante un año y medio que estuve en España, ¿sí? Cuando empecé el proyecto, que estaba en casa de mis padres, pues mi madre, que era profesora de francés en la universidad, me hablaba, le dije que durante las comidas, un rato al día, me hablase en francés y yo le contestaba en español, porque obviamente no estaba preparado todavía, ¿no? Pero estaba recibiendo el input porque, o sea, primero, mi madre habla muy bien, pero no es una nativa, entonces siempre es un poco más fácil de entender. Y luego le decía que hiciese el esfuerzo para que fuese más comprensible. Y luego, pues las similitudes entre idiomas también ayudan un poco, ¿no? Y es decir, con el francés, luego el portugués, después el italiano, o sea, vi que, además de entender que tenía sentido ya desde el principio, vi que cada vez mi capacidad de comprensión seguía mejorando, que disfrutaba de cada momento del proceso y que finalmente soy capaz de comunicarme en esos idiomas, que todavía sigo teniendo margen de mejora, por supuesto, ¿vale? Pero es un poco la idea general, Daniel. Espero que responda a tu pregunta. Vale. Marco, entonces Álvaro, una tía como Benico Mason sería de notable ayuda para los principiantes con sus iniciativas de contar historias. Exacto. Sí, porque además, digamos que me parece un enfoque muy sano, iba a decir, pero muy, sea, muy interesante, por supuesto. De hecho, la que comentaba antes en alemán, que cuando yo empecé. La idea es muy similar. Es decir, prácticamente ella contaba las historias dibujando mucho en la pizarra, como hace Benico Mason, sin hacer preguntas, sin que los estudiantes contribuyeran demasiado, pero lo hacía comprensible e interesante, ¿sí? Aunque, como digo siempre, al principio, aunque no sea el recurso más interesante del mundo, pero solo el placer de entender un nuevo idioma ya es lo suficientemente placentero, interesante, ¿sí? Pero totalmente, o sea, esa técnica de que ella llama de story, ¿cómo llamo? Story listening, ¿sí? En lugar de storytelling, muy interesante. Pero, como decía antes, sí que es verdad que al empezar de cero, pues dependes de otra persona que lo haga comprensible para ti, ¿sí? Pero, sí, totalmente de acuerdo. Vale, Christine. Este es el problema con un estudio real en input, sobre el input, ¿sí? Que la mayoría de la gente no cuenta en sus horas exactamente y el porcentaje de Comprensión, me iba a inventar una palabra, de comprensión también es bastante subjetivo. Sí, eso es, eso es. Un poco lo de siempre que comentaba de que el enfoque tradicional, cuando aprendes reglas gramaticales, es más fácil de medir, de irte a casa con la sensación de haber mejorado, aunque no sea verdad, ¿no? Mientras que la adquisición subconsciente, pues tiene muchos, como dice Christine, pues no solo que el proceso es subconsciente, sino qué porcentaje comprendes y cuál no, cómo mides las horas, y es complicado. Ajá. Vale, tal cual conmigo, pero sin el subte. Una porque vivo acá y dos porque en mi ciudad no hay subte. ¿Subte? ¿Qué te refieres? ¿Subterráneo? ¿El metro? ¿O subtítulos? No, no lo entiendo, Adrián. Ahora me comentas. Vale, Lingred. Vamos, que oigo la palabra y la puedo ver mentalmente. Ah, vale, entiendo, entiendo. Como un flash en mi mente. Recuerdo muy fácilmente cómo se escribe. Ya, te entiendo, vale. No que necesites leerla, sino que cuando escuchas. Ya, sí. Claro, ayuda a que sea más visible, está claro. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto. Uno, hasta qué punto se puede controlar, porque yo es verdad que a veces lo noto, sí, que estoy en mi mente, pero no sé hasta qué punto, si estás haciendo ese proceso, estás prestando más atención a la forma en lugar de al mensaje. ¿Me explico? Es complicado porque no sé cuánto lo puedes controlar, ¿sí? Pero ya, entiendo, entiendo por dónde vas, sí. Pero claro, también por la parte positiva que comentas, es más fácil hacer las asociaciones o incluso recordarlas, pues como que si las vieses dos veces, entre comillas, ¿sí? Vale. Perfecto. Vale, matcha. Hay un profesor de inglés bastante famoso en España, Richard Bogan, sí, probablemente te suena Álvaro. Y él dice que se tarda entre 2.000 y 3.000 horas de contacto para dominar el inglés si eres español, vale. Ah, sí, la verdad que, o sea, sí lo conozco, es muy famoso, por supuesto. Lo que pasa es que hace mucho que no. O sea, porque sé que tenía un canal de televisión, un programa de radio. Pero justo lo estaba comentando con otra persona el otro día, con un amigo aquí español también. Que claro, yo recuerdo que tenía algunas conversaciones con otros profesores de su proyecto, que estaba como, para mí muy basado en, como en ejercicios, o sea, como drills, que se llaman en inglés, como ejercicios, pero no ejercicios de tan de gramática, sino como de repetición de frases, etc. Pero él me comentó que sí que es verdad que, no sé si últimamente ha cambiado la idea o tal, que sí que hace muchos vídeos en los que la idea básica es el input comprensible, es decir, que él va a un restaurante, empieza a simular conversaciones ahí con la gente, o sea que, y lo hace muy comprensible. En ese sentido, puede ser que haya mejorado bastante eso, ¿sí? Y en cuanto a las 2.000, 3.000 horas, claro, dice para dominar. Hombre, en general siempre digo que lleva bastante, bastante tiempo. Para llegar a un punto de tener una fluidez natural, puede ser, sí. Sí, nuevamente estaba pensando en mi ejemplo con el polaco que decía antes de más de 2.000 horas. Y no lo domino con la fluidez natural que probablemente se refiere, pero también supongo que depende de idiomas, sí. Y nuevamente, he dicho un número así más o menos, pero es difícil medir el porcentaje de cuán comprensible es, ¿sí? Vale. Ya, no lo sabía. Yo tenía un compañero de trabajo que trabajó para él, con él, sí, pero no le pregunté cómo enseñaban las clases. Sí, es que yo creo que, o sea, en las clases, en la empresa tenía profesores y que sí tenían clases de una forma más tradicional, yo creo. Pero últimamente, por lo que comenté con mi amigo el otro día, que yo no lo sabía, sí que ha empezado a hacer, ya lo buscaré, pero ha empezado a hacer vídeos un poco más, no sé si queriendo o sin querer, supongo que queriendo, pero como simulando conversaciones y haciéndolo comprensible como más interesante. No sé si en su canal de televisión que tenía o en el canal de radio, ya buscaré un poco más. Vale, Adrián. Álvaro, puede ser que con el hebreo tarde dos o un año y medio, yo recién entiendo casi todas las palabras y frases de corrido. Te escucho y conozco. ¿Qué pasó? ¿Por qué el hebreo tan difícil y otros tan fácil? ¿Por qué el hebreo tan difícil y otros tan fácil? Dice, no importa, igual, estoy muy contento ahora. Perfecto. Pero es normal lo que tardé en hebreo en llegar a este modesto lugar, pregunto. Sí, hombre, supongo, nuevamente, supongo que, no, no supongo, sino que dependiendo del idioma, pues al ser un idioma más diferente del nuestro materno, pues cuesta más. Nuevamente, el italiano, o más que cueste más, es que el italiano para mí, por ejemplo, con bastante rapidez en comparación con otros, voy a llegar a un punto en el que puedo entender recursos interesantes. ¿Sí? Claro, entonces en ese punto, en lugar de los 20 minutos de los dibujos, etcétera, al principio, como digo siempre, me puedes poner a 2 horas porque documentales, podcasts, cosas más interesantes me resultan comprensibles. Entonces acelero mucho el proceso. Mientras que tú en el caso del hebreo, y estoy seguro de que lo vas viendo, que esa primera etapa iba mucho más lento porque o sea, nada es comprensible y tampoco hay demasiados recursos en el caso del hebreo, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ahora, según vas viendo que tu capacidad, como comentas, tu capacidad de comprensión ha mejorado mucho, ya puedes empezar a acceder a recursos más complejos, más interesantes, sobre todo. Y entonces, en lugar de exponerte al idioma 10 minutos, 15 minutos al día, que es lo que podías antes, por nivel de comprensión, ahora igual te puedes exponer 1 hora. Entonces, la mejora va a ser exponencial, ¿sí? Como en mi caso del polaco que comento siempre, que me llevó mucho más tiempo llegar al punto de ser capaz de comprender series, etc. Entonces, requiere un poco más de paciencia, pero entiendo que es normal, Adrián, por responder a tu pregunta. Vale. Vale, por lo del polaco en el metro, perdón, subte. Sí, es lo que he pensado, que subte de subterráneo del metro. Perfecto. Ah, sí, he comentado el tranvía, sí. Que bueno, aquí. Perfecto, que es la misma idea, sí. Eso es. Vale. Adrián, ¿se llega a dominar del todo? Yo dudo, pero pregunto, perdón, ya, ¿qué es dominar? Pregunto Álvaro. Sí, la verdad que es buena pregunta. Nuevamente, es difícil. No sé, es difícil definir la palabra, ¿no? O sea, yo la entiendo como. O sea, es que también, según lo estoy pensando. O sea, según estaba hablando, me viene a la cabeza que también hay diferentes niveles de dominio, digamos. O sea, digamos que para mí el paso más importante o el primer salto grande en cuanto a la comunicación, por supuesto, ya sabemos que la mejora de la capacidad de comprensión viene antes, ¿no? Pero el primer salto es ese en el que ya puedes comunicarte, puedes tener conversaciones, aunque con mucho margen de mejora, etcétera, ¿no? Después, un segundo salto, digamos, en el que ya te comunicas con bastante fluidez, en casi cualquier tipo de conversación, no tienes esa presión, tanto estrés del principio. Y luego podríamos hablar de un tercer nivel, de que ya te sientes totalmente cómodo, cómoda con el idioma, que no sé si como una persona nativa, pero casi, ningún tipo de C, o sea, cero estrés, pues. Expresarte en cualquier tipo de situación, dar conferencias incluso, sentirte cómodo, haciendo una charla en ese idioma durante bastante tiempo, etc. Entonces, digamos que a ese nivel final, sinceramente yo creo que he llegado en inglés, en mi caso. En el caso de portugués, italiano, francés, por ejemplo, diría que es ese nivel anterior, en el que me puedo comunicar perfectamente, pero no tengo el 100% de la naturalidad o puedo hacer una charla durante 2 horas y sentirme cómodo sin ningún problema. ¿Me explico? Entonces, yo entiendo que hay diferentes niveles. Pero si hablamos del nivel final, incluso me atrevería a ¿cuál es la palabra? Me atrevería a adivinar que más de esas 3.000 horas que comentabas. Que comentaba Macha antes. ¿Sí? Muy bien. Vale, Macha comenta que supongo que para mí dominar o ser proficient, espera. No sé, ¿existe proficiente? No, 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 proficiente no. Bueno, ser fluido en un idioma significa hablar más o menos sin esfuerzo como en inglés. Como tu inglés, supongo, Álvaro. Exacto. Perfecto. No tengo ni idea de cuántas horas me va a tardar. Exacto. O sea, es lo de siempre. Hablamos de las horas un poco como ayuda, que yo creo que puede ser, puede ayudar, puede ser. Aproximadamente nos puede dar una idea de lo que necesitamos, pero hay tantas variables que al final, no sé, es seguir exponiéndose y ya llegará a esto, ¿no? Porque además, poco a poco vamos viendo las mejoras. Entonces, no es que cuando llegas a 5.000 te comunicas perfectamente y hasta ese momento nada, ¿sabes? O sea, no es todo o nada, me refiero, que es un proceso paulatino. No sé, es complicado, sí, de medir. Vale. Volviendo a los errores del enfoque gramatical tradicional, que nuevamente todo está relacionado con ese principal error que comentaba al principio del aprendizaje consciente, y otro que es hablar desde el primer día, o prácticamente desde el primer día, que al final, nuevamente, en el caso de prepararte para un examen oficial, por ejemplo, que necesitas hablar, pues te van a forzar a hacerlo. Pero incluso en las clases en las que no hay ninguna presión desde ese punto de vista, casi enseguida se intenta forzar al alumno a comunicarse, aunque sean pequeñas cosas, ¿no? Es un poco, yo creo, o sea, relacionado con lo anterior, como decía, pero el desconocimiento o el pensar que al haber aprendido una cosa conscientemente, ya está en nuestra memoria, ¿vale? Y eso significa automáticamente que eres capaz de comunicarlo. Cuando obviamente ya sabemos que no funciona así. Entonces, a lo que lleva el hecho de hablar desde el primer día, primero no es posible, o sea, ya lo vemos todos, que además, si se trata de contextos de clases en el instituto, o incluso como adultos en una academia, etcétera, el hecho de tener más gente incluso puede contribuir todavía más a esa presión extra, a ese estrés, en última instancia, a que no disfrutes del proceso, ¿sabes? A ese estrés constante que te lleve incluso a llevar a rendirte, ¿no? Pero especialmente el principal problema que le veo, más allá de que seas capaz o no, que obviamente ya sabemos que no, es que como todos hemos tenido el mismo tipo de educación, nuevamente relacionada con el aprendizaje de idiomas, aunque intelectualmente nos cueste comprenderlo, me refiero a que nos cueste comprender que es posible hablar desde el primer día, ¿sí? Pero como todos hemos tenido el mismo tipo de educación, casi sin darnos cuenta, cuando una persona intenta hablar la primera semana, por ejemplo, y no es capaz, nuevamente porque no es posible, no porque sea su problema, aunque intelectualmente entiendas que es normal que no seas capaz, como te han estado repitiendo esa idea siempre, ya empiezas a pensar, poco a poco, aunque casi sin darte cuenta, que si no eres capaz de comunicarte, puede ser que el problema lo tengas tú, que es algo o sea, que hay algo que no estás haciendo bien, etcétera, ¿sabes? Entramos como en esa rueda de empezar a culparnos más a nosotros, que no tenemos talento, que no, no va a funcionar para nosotros, etcétera, cuando nuevamente el hecho de que no seas capaz de hablar en la primera semana no quiere decir nada malo sobre ti, sino simplemente que no es posible, que no funciona así el proceso. Pero nuevamente yo creo que está basado en dos ideas, en esa que comentaba antes de el desconocimiento, el pensar que aprender algo conscientemente quiere decir que seamos capaces de utilizarlo automáticamente, lo cual obviamente no es así. Y segundo, también con la idea que comentábamos antes de que el hecho de practicar, aunque igual se piense que todavía no te vas a ir de forma natural, pero que el hecho de practicar te va a llevar a esa automatización y más adelante en el futuro, lo que comentaba antes Christine, de algunos defensores del enfoque tradicional, que eso te va a llevar a la automatización, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me parece un error el forzar a hablar desde el primer momento, que es algo que se hace constantemente y que, uno, no te lleva... O sea, primero, uno, no eres capaz. Dos, no te lleva a seguir mejorando. Y tres, puede tener incluso ese efecto negativo de, pues de estrés constante, de empezar a pensar que es tu problema y de acabar rindiéndote por todas esas razones y porque no disfrutas del proceso, al final, ¿sí? Vale. Y Adrián... Perfecto. Exacto, Álvaro, muchas gracias. Como siempre, esa gran verdad que vos decís y dijiste siempre me salvó la vida. Perfecto. Gracias a ti, Adrián, por el comentario. Y me alegro de que te ayudase. Vale. Vale. Reggie también comenta que también hay elementos no lingüísticos en lo que se refiere al dominio, ¿vale? Aunque en lo que se refiere a adquirir palabras y gramática, etcétera, en mi experiencia, el mapa de Dream Spanish parece bastante... Joder, siempre me cuesta traducir esta palabra. Preciso, sí, bastante preciso. Exacto. Ya. Claro. Y comenta que... Claro, no puedo comentar en su precisión en lo que se refiere a idiomas no europeos. Sí. Espera, creo que hay un problema con una conexión. Vale, no, no es YouTube. No hay problema. sí, claro, exacto. Supongo que va a llevar más tiempo. Bueno, sí, porque al final hay muchas palabras, pero sí, como comentas, que para francés o español parece que que lo clava, digamos. Sí, exacto. Sí, yo creo que es bastante preciso, sí. Además, yo creo que lo he estudiado bastante. Así que sí, es verdad. Perfecto. Y les salvaría o les va a salvar la vida a muchos. Eso es, Adrián. Y porque se le dice a la gente, busca que logren hablar desde el principio. Eso es. Sí, que nuevamente entiendo que... En algunos de los casos seguro que incluso con buena fe, o sea, la buena fe de querer ayudar realmente a las personas, ¿sí? Porque al final, como digo siempre, nuestro objetivo final es ser capaz de comunicarnos, ¿no? En la mayor parte de los casos. Aunque repito que simplemente el hecho de poder entender un nuevo idioma ya es lo suficientemente placentero, ¿sí? Pero entiendo que nuestro objetivo, el mío lo es, final, es ser capaz de comunicarnos. Entonces, algunas veces por buena fe también, ¿no? Pero por las razones que comentaba, no estás ayudando al alumno o alumna, sí. Porque no es posible, no por otra cuestión, simplemente, no tiene nada que ver con la persona. Si solo pueden decir shalom, hello, o bonjour, sí, exacto. Y gracias, total, thank you, exacto. Claro, al final... Son palabras que te memorizas, te aprendes, las puedes soltar, pero obviamente, si llega el momento de tener una conversación, ahí llegan los problemas. Es como lo típico de aprender vocabulario, de, no sé, aprender las frases para sobrevivir, que se suele comentar, ¿no? De ¿dónde está la estación? Que era lo típico que ahora ya ni es necesario porque tenemos Google Maps, ¿sí? Pero quiero decir Que esa idea de que me aprendo unas frases cuando voy de turismo a cierto país, claro, ¿qué pasa en ese momento? Que la persona suelta la frase cuando la necesite o pedir en un restaurante, etcétera, pero llega la respuesta de la persona nativa y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿eh? Uno, que no sabe lo que te está diciendo, y dos, que si, aunque lo entendieses, si tú quieres comunicar más allá de la frase que has memorizado, no eres capaz. Nuevamente, no porque sea tu culpa, sino porque no. O sea, es un poco un atajo artificial de memorizar ciertas cosas. No va a hacer que seas capaz de comunicarte. ¿Sí? Vale. Vamos con otra, que me parece interesante también, nuevamente relacionada con estas, que es la corrección de errores. Que sí que es verdad que puede haber, bueno, voy a comentar por qué creo que es un problema y comento una pequeña posible excepción, ¿vale? Nuevamente, la corrección de errores que tanto se utiliza en este tipo de clases, pues de cuando alguien intenta comunicarse, lo has dicho mal, o bueno, o simplemente se dice la forma correcta, etcétera. Nuevamente, en muchos casos entiendo otra vez que es con la buena fe o con la idea de que el hecho de corregir a la persona va a hacer que después sea capaz de decirlo correctamente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el 95% de las 90 y el número que queráis, número alto, de las situaciones, esa persona, ese estudiante, cuando comete un error, él mismo, ella misma se da cuenta de que lo ha cometido, muchas veces al instante mismo después de haberlo cometido, o un poco incluso en el momento en que lo va a decir, y por eso a veces duda, etcétera, o un poco después. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el profesora en este caso corrige el error, se trata el estudiante recibe un conocimiento consciente, es decir, recibe un conocimiento consciente de la forma correcta de decir esa palabra, frase o lo que sea. Que como decía, en muchas ocasiones él mismo o ella misma ya sabe desde el punto de vista consciente, pero eso no hace que sea capaz de utilizarlo en una conversación en tiempo real, nuevamente, ¿no? Entonces, es un conocimiento consciente que ya tenía, ¿sí? Y aunque no lo tuviese, el saberlo de forma consciente no hace que sea capaz de replicarlo al hablar, cuando no hay tiempo para acceder a ese conocimiento, ¿sí? En una conversación. Entonces, nuevamente, lo que esa persona necesita es que, en este caso, profesor o profesora, utilice esa frase, expresión, etcétera, muchas veces en contexto para que la acabe adquiriendo. Incluso en ese caso, dependiendo de la estructura, etcétera, como ya sabemos la teoría del orden de adquisición, etcétera, puede que esa estructura específica necesite todavía más tiempo porque es una de las que de forma natural se adquiere más adelante. Es que hay tantos factores como para querer controlarlo conscientemente, ¿me explico? Y antes de ir con la pregunta de Daniel, y la segunda parte, que es la que más miedo me da casi, más peligro tiene desde mi punto de vista, porque esta, la primera parte que he comentado, vale, no te ayuda, pero bueno, ya está, pues no te ayuda. Pero la segunda es que yo creo que para la mayor parte de la gente, de forma consciente, pero incluso para aquellos que dicen que no, en cierta parte, de forma inconsciente, cuando tú hablas y te corrigen los errores constantemente, desarrollas un miedo a hablar por temor a cometer errores. Y nuevamente, yo lo observo, o sea, en mí mismo lo observo, que si hay una persona así, bueno, lo primero ya le digo a la gente que no me corrijan. Pero incluso cuando eso se produce una vez, yo que soy consciente de ello, sin darme cuenta, empiezo a hablar un poco menos. O tengo más miedo de comunicarme, ¿sabes? Y incluso, como decía, esas personas que dicen que no, que en ellas no tienen ningún problema, a un nivel subconsciente yo tengo la sensación de que tienen un cierto miedo extra o tienen menos ganas de comunicarse que antes de comenzar el proceso de la corrección, ¿sí? No sé qué os parece, si os pasa, pero yo creo que es bastante mayoritario ese temor, ¿sí? Cuando te están corrigiendo constantemente. Porque aunque entiendas intelectualmente que es normal cometer errores, a nadie le gusta, ¿no? Y no sé qué iba a decir. Ah, sí, y ese pequeño porcentaje que comentaba antes, no sé hasta qué punto puedo dejar la puerta abierta a pequeñas correcciones, hechas de una forma más sutil, por supuesto, no directamente apuntando con el dedo, estoy exagerando, ¿no? Pero sobre ciertas cuestiones que en ese pequeño porcentaje que comentaba antes de frases, estructuras que el estudiante no había visto anteriormente o que no conocía anteriormente, ¿sí? Porque como decía, creo que el 95, 90 y muchos por ciento, cuando se corrige a una persona, esa misma persona ya sabía la forma correcta, ¿vale? Pero en ese pequeño porcentaje en el que no, ¿podría llegar a ayudar cuando se haga de alguna forma más sutil? Podría dejar la puerta abierta a eso, pero nuevamente creo que se trata de aprendizaje consciente otra vez, entonces tiendo a pensar que no, ¿vale? Vale. Y bueno, antes de ir con Daniel, por hablar del tema, Daniel, corregirme me cohíbe y traba después, exacto. Es una de las peores cosas que me pueden hacer y después al segundo me olvidé. Eso es, eso es, eso es. Exacto. Perfecto, sí. O sea, te han corregido y o sea, lo has expresado perfectamente. Un minuto después ya no te acuerdas de lo que te han dicho. Eso es. Sea, como decís vos, no sirve. Eso es. Y Lingren, sí, la mejor manera de corregir es mostrar ejemplos del uso correcto sin decir nada. Eso es, eso es. Pero incluso cuando haya pasado un tiempo, sí puede ser, porque yo lo veo alguna vez en algunos estudiantes, pero en personas que, como tienen esa, no obsesión, pero tienen esa forma de, o sea, esa idea de prestar atención en la forma, aunque no digas nada, si le corriges a los 10 segundos, prestan atención consciente. Ah, lo he dicho así, ¿me explico? Entonces, intento tomar nota mental yo mismo y utilizarlo después, más adelante, cuando ya se les ha olvidado casi, para que, nuevamente, que es la clave, de forma subconsciente, sin darse cuenta, lo escuchen correctamente y lo acaben adquiriendo cuando llegue el momento. Vale, Daniel, si tuvieras que comenzar un idioma de cero hoy en día, ¿qué harías? Buena pregunta. Pues lo primero probablemente sería buscar recursos en YouTube, canales de input comprensible. De hecho, es algo que quiero hacer, un poco como experimento también, de empezar un idioma desde cero y exponerme el mayor tiempo posible desde el principio para ver, digamos, rangos realistas de cuánto tiempo puede llevar, ¿vale? Entonces, lo que haría sería, a ver cómo explico. O sea, yo normalmente respondo todo ahora. La forma en la que yo selecciono los próximos idiomas que voy a aprender, sea, no es una razón práctica como aprobar un examen y cosas así, por supuesto, ni un trabajo, etcétera. Pero digamos que considero varios factores. Pues si hay muchos hablantes nativos, la similitud con otros idiomas que haga que pueda acceder a contenido interesante antes, como en lo que comentaba del italiano, por ejemplo. La cantidad de recursos disponibles. Entonces, en este caso, seguramente buscaría, como no tengo ninguna predilección especial por un idioma concreto, pues buscaría, o sea, no es que necesito aprender este idioma, entonces haya lo que haya, tengo que aprender ese, ¿vale? Sino que, pues, por ejemplo, uno que, aunque quizás no sea el idioma que más me apetezca aprender, pero un idioma que hay mucho contenido, porque hay un canal, el de Comprehensible Thai, que es el tailandés, que tiene un montón de contenido, podría ser, por ejemplo, algo así porque hay mucho contenido, que además tienen vídeos para principiantes totales, además. O sea, como en el caso que hice con alemán, pues que sabía que había varios, aparte que hay bastante contenido, pero hay varios canales que lo hacen de forma, o sea, perdón, hay varios canales que tienen vídeos para principiantes totales, como en el caso de alemán. En el caso mío de ruso, lo mismo con el canal de Comprehensible Russian y además con el añadido de que me resultaba un poco más comprensible gracias a hablar polaco, ¿sabes? El tipo de cosas a las que presto atención. Y si no, pues incluso es algo que no he hecho nunca, pero que puede ser interesante, que es buscar un compañero o compañera de crosstalk, pero que normalmente lo hago en etapas un poco más avanzadas, pero que se podría hacer buscando una persona que igual quiera aprender español desde cero también, y hacerlo como ayudándonos el uno al otro de una forma muy simple, pues describiendo imágenes, hablando sobre vuestra familia, pero de una forma sencilla, utilizando muchos dibujos, imágenes, ¿sabes? Para ayudaros el uno al otro, aunque comiences de cero absoluto, ¿sí? Porque si tú tienes una persona enfrente de un nativa de un idioma del que no conoces nada y ella no conoce nada de español o muy poco, pues le puedes, yo qué sé, le empiezas a hablar. Pues yo tengo una familia y dibujas una familia. Tengo dos hermanos, y tienen 45 años, pones el número. No sé, o cogéis imágenes y describís las imágenes. Cosas así, ¿no? Es decir, cosas así muy sencillas. Pero probablemente, número uno, buscaría recursos comprensibles, canales de profesores, profesoras, creadores de contenido, que enseñen de esta forma y que tengan vídeos para principiantes totales. Vale. Y sí, dice Adrián, es odioso cuando alguien se hace el teacher, el profesor, sí. O tiene un halo de superioridad o de humillación, como diciendo burro, pero sin decirlo. ¿Ya? Y al que corrige con superioridad también a veces no sabe otras cosas, así que no sirve. Sí, o sea, yo creo que muchas veces, o sea, hay un porcentaje grande, yo creo, que yo creo que creen que puede ayudar. O no un porcentaje grande, sino que dentro de la misma persona un porcentaje de la razón por lo que lo hace esa persona es para ayudar. Sí que hay otro porcentaje también, que es por ego, que también yo lo entiendo como una cosa automática, ¿sí? O sea, no ego de una persona muy egoísta, sino ego como de una reacción automática que tiene el ego de superioridad, de que si tú sabes algo que la otra persona no, te sientes superior inmediatamente, ¿no? O sea, no lo digo con una connotación tan negativa como la palabra ego puede parecer, como se utiliza normalmente, me refiero, ¿sí? Porque al final es algo que, ese ego que todos tenemos, ¿sí? Pero sí, completamente. Vale. Vamos con la número 4, que es la falta de contexto. O sea, ya hemos hablado de las más importantes desde mi punto de vista, pero esta es otra que me parece importante porque obviamente todos esos ejercicios, etcétera, no tienen ningún contexto, pero es que incluso esas pequeñas historias que puede haber dentro de los libros de texto que te pueden ayudar un poco más son como historias que tampoco tienen ningún contexto, no es una historia que empiece y continúe para que te identifiques con los personajes, tengas más información sobre cómo son, lo que te ayude, lo que te pueda ayudar a entender algo que pasa más adelante. ¿Me explico? Es como el contexto es tan importante o sea, ayuda tanto a la comprensión del mensaje y es nuevamente otro de los problemas de ese enfoque gramatical tradicional que no tiene prácticamente ningún contexto, ¿sí? Más allá de las actividades que casi sin querer, como decía, profesores, profesoras, pues juegos, etcétera, que realmente son las que le acaban ayudando a los estudiantes, porque sin darse cuenta, o sea, no, a ver cómo lo explico. Es casi como que durante esa actividad no tienen la esperanza de que ayude tanto, pero es realmente la que ayuda más, ¿sí? Algo así. Entonces, creo que la falta de contexto es mata mucho porque es que ayuda tanto en la comprensión de sea el tipo de recurso que sea y el nivel en el que estés. Siempre cuando sabes cosas sobre los personajes, no sé, tienes un cierto contexto sobre lo que ha ocurrido anteriormente, o hablas cosas de la vida real sobre las que ya conoces. Y, o sea, ayuda tanto a la comprensión del mensaje que me parece un error no utilizarlo el máximo posible. Como dice el inglés, picture talk es bueno para principiantes y también lo llaman picture description. Exacto. Sí, porque es, por ejemplo, no sé si lo he comentado alguna vez, yo utilizo en las clases alguna vez una idea similar, pero lo intento hacer más entretenido todavía, que es utilizar clips de o películas o dibujos, pero no como se utilizan a veces actividades como movie talk, que es como coger un trozo de una película, ponerlo y hablar sobre ello, que me parece bien también, ¿eh? Siempre que sea comprensible. Pero lo que yo hago es, por ejemplo, cojo un ejemplo con unas niñas que tengo, por ejemplo, que son las únicas que tengo no adultas. Cogemos un vídeo de 7-8 minutos de Tom y Jerry y lo que hago es, bueno, yo lo veo anteriormente y en situaciones dentro del vídeo les hago preguntas sobre qué va a pasar a continuación, ¿vale? Entonces, comienza el vídeo está en silencio, eso no me interesa. Entonces, yo voy explicando lo que está pasando, ¿vale? Pues utilizo, y claro, utilizo el lápiz virtual para señalar las cosas, pues mira, aquí el gato Tom va corriendo detrás del perro del ratón Jerry porque se lo quiere comer, etcétera. O sea que es muy visual, ¿vale? Y después le añado esa capa de juego un poco, de cuando llega una situación en la que el gato está persiguiendo al ratón, el ratón se mete en las alcantarillas y en ese momento paro el vídeo y les pregunto, ¿qué va a pasar a continuación? No sé, pues y les doy tres opciones, ¿vale? El perro va a entrar en las alcantarillas, coge al perro, el gato entra en las alcantarillas, atrapa al ratón y se lo come. No sé, opción 2, en ese momento un perro sale de las alcantarillas y comienza a perseguir al gato. Es decir, esto me lo preparo antes y preparo tres ideas, ¿vale? Tres opciones. Y así en varias situaciones. Entonces, después le doy al play otra vez y ellas ven lo que pasa realmente. Entonces, es como muy visual. Es una idea como lo que comentas, pero como un paso más allá que yo creo que lo hace más entretenido todavía. Y luego, además, pues hacemos en plan concurso de una adivina, un punto. La otra no, cero puntos. Como concurso, sí. Pero es, pues, no sé hasta qué punto esta idea de Crosstalk que comentaba también se puede utilizar, ¿no? Le coges clips de películas o cosas así, en lo que solo te interesa la parte visual, porque en esto ese movimiento y todavía ayuda más a la comprensión. Vale. Y la última que he colocado, que se sobreentiende, pero que es aburrido y muchas veces no comprensible. Es decir, lo que siempre comenta Crashen que es necesario, que es que sea comprensible e interesante, pues aquí es todo lo contrario. Aburrido, obviamente, porque la mayoría se basa en ejercicios gramaticales, que habrá un pequeño porcentaje al que le guste, pero que te guste no quiere decir que te vaya a ayudar, nuevamente, ¿no? Incluso a esas personas que le gusten, si lo que realmente quieren es aprender el idioma, llegará un momento en el que se cansen también, pero digamos que no es lo más entretenido del mundo. Y luego, muchas veces, incluso en iniciativas más interesantes, como cuando hay lectoras en el caso de la educación formal o nativos, que se hace con la intención de que los alumnos escuchen el idioma nativo, que me parece correcto, pero no se hace ese esfuerzo de hablar más despacio, utilizar gestos para que sea más comprensible, que al final, nuevamente, todo se reduce a eso. Es lo que lo más importante, lo que hace que estemos aprendiendo el idioma, si es comprensible o no. Entonces, o sea, es un poco como el culmen del despropósito, digamos, ¿no? De que no ya todo lo que hemos comentado hasta ahora de que no te está ayudando, sino que es que no lo estás disfrutando, no estás viendo los resultados. Obviamente están las cosas están unidas, ¿sí? No ves los resultados porque mucho no te resulta comprensible. Después, por las cuestiones anteriores, por supuesto. Entonces, es un despropósito. Simplemente. Vale. Lindgren. Yo he conseguido de alguna manera que los vídeos de input comprensible dejen de parecerme aburridos. Antes no los soportaba y ahora estoy viendo unos cuantos todos los días. Perfecto. Sí, o sea, antes de nada, más que los libros de input, los vídeos de input comprensible, me refería a las clases tradicionales, sí. Pues que, quiero decir que aburrido, porque la mayoría son simplemente ejercicios o incluso la parte de las historias que puede ser más interesante son historias sin ningún contexto, como decía antes, sin ningún tipo de trama que te pueda aumentar, que pueda hacer que aumente tu interés sobre qué va a pasar, que al final es una de las ideas principales, el hacerlo entretenido para que la atención, casi sin darte cuenta, se vaya al mensaje y no a la forma. Yo como profesor es una de las cosas que más intento hacer. Porque, obviamente, yo ya les he dicho por activa y por pasiva que lo importante es el mensaje. Pero como todos tenemos la misma experiencia en relación a los idiomas, como digo siempre, ¿sabes? El hecho de buscar ideas que lo hagan interesante, como juegos que comentaba, etc., es un poco una intención mía de forzar a que se centre en el mensaje, ¿sí? O el hecho de crear historias rocambolescas, muy locas, para que en su mente estén imaginando un elefante volando que quiere ir a Marte para encontrar un tesoro. Me lo invento, ¿sí? Es decir, que es tan loco que casi llegan a ayuda a olvidarse de poner la atención en el idioma en sí, ¿sí? Incluso, idealmente, ayuda a que casi se olviden de que están escuchando un idioma diferente, ¿sí? Vale. Y Lingua dice, no me digas cómo lo he hecho. Vale. Sí, hombre, es verdad que desde mi punto de vista, los primeros vídeos, si la persona lo hace bien, aunque no sea lo más interesante del mundo, a mí no me cuestan porque, por lo que digo siempre, que ese primer paso en el que eres capaz de entender un nuevo idioma es impagable, digamos. Luego, con el tiempo, sí que es verdad que pueden llegar a cansar. Y sí, como comenta Adrián, hay pocos idiomas con input comprensible en YouTube y pocos con material continuo suficiente. Claro, al final, es verdad que necesitas cantidad de horas de exposición. Entonces, es necesario eso, ¿sí? Pero bueno, sí, sí, como comenta Lindgren, no te preocupes que en unos meses vas a tener saturación de material, incluso los podrás hacer tú con inteligencia artificial. Pues sí, sí. Exacto, exacto. Pero bueno, quiero decir, sí que es verdad que cuesta encontrar esos proyectos que realmente, o sea, te ayuden a seguir mejorando, incluso empezando de cero, y te resulten interesantes, ¿sí? Pero no sé, por ejemplo, igual ha sido coincidencia, pero yo los dos que estoy estudiando ahora, alemán y ruso, ya he comentado los canales. Esos canales me parecen interesantes, tanto desde el punto de vista de la comprensión como del interés. Y luego tienen bastante contenido para que tu mejora sea lo suficiente para tener acceso a cosas más interesantes y complejas. Entonces, siempre hay un punto en el que cuesta un poco más, pero en mi caso, por ejemplo, gracias a los canales, he llegado a un punto en el que puedo entender cosas más complejas y lo disfruto mucho más, ¿sí? Pero claro, algunos de los idiomas que yo sé que te gustan, Adrián, que quieres aprender, hay menos recursos, como hebreo o estos yiddish, etcétera, muy poco, ¿sí? Pero bueno, como dice Lindgren, ya queda poco para material infinito. Sí, perfecto. Sí, sí, exacto. O sea, yo mismo con alemán, algunas de las ideas que ya comentamos en aquel directo las utilizo. Sí que es verdad que todavía el toque humano del humor y cosas así le falta un poco para que, o sea, le hace que todavía no sea tan interesante, ¿vale? Porque, no sé, la idea de crear las historias, los librojuegos que comenté, ¿sabes? Que le dices al chat que te escriba la primera página de una historia, que te dé tres opciones al final y tú eliges. Es interesante, pero siempre le falta un poco de interacción humana para que sea más interesante, Sí, la parte de comprensión está ya, eso ya está funcionando perfectamente. Esa parte de interacción, un poco de humor, desde el punto de vista de del disfruto de la actividad, ¿no? Me refiero. Pero vamos, seguro que sigue mejorando, como comentas, ¿eh? Muy bien. Opa. Vale, pues no sé si tenéis algún comentario más, alguna pregunta, sugerencia, ideas. ¿Qué os ha parecido hasta aquí? ¿Algo nuevo que hayáis aprendido hoy? No sé, cualquier cosa. Claro, dice Adrián, por eso digo viva Euronews, SBT Brasil, Gilberto Gil, Kino, Kino, etcétera. Sí, hombre, al final. Y la tele online, exacto. Sí, yo entiendo que desde el punto de vista del interés, todavía no es replicable desde mi punto de vista. Y yo utilizo la inteligencia artificial constantemente, ¿eh? Pero ese punto, esa de las dos partes de comprensible e interesante, como decía, la parte de comprensible la tiene ya y puedes crear material infinito, como comentábamos. La parte de interesante le falta ese punto, no sé hasta qué punto puede llegar, al humor, a la interacción humana, no sé. Pero bueno, mejor que nada. Por supuesto, y al final puedes crear tú el tipo de contenido que te guste más, ¿no? El tipo de temas, etcétera. Es una de las cosas que estoy dando más vueltas yo desde el punto de vista de mi disfrute personal, ¿sí? Para que sea lo más interesante posible. Vale. Genial. Gracias, Adrián. Me alegro, como siempre, de que te guste. Muy útil. Y como dice el inglés, dale unos mesecitos, sí. No digo que no, no digo que no. Exacto. Pero bueno, quiero decir que ningún tipo de queja, ¿eh? Me parece fantástico y lo utilizo como decía. ¿Vale? Y vale, me alegro, Adrián, ese es el objetivo. Que os sirva a todos y que me ayudéis con vuestras ideas también. Y que sigamos disfrutando todos del proceso y todas, y aprendiendo realmente los idiomas que queremos. Gracias, Reggie. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Y gracias a todos, exacto. Vale, pues nada, gracias, Adrián, Reggie, Lingred, Maddie, Christine, Daniel. Las personas nuevas, Macha, un placer teneros por aquí. Como siempre, es más que bienvenidos, bienvenidas. Y no sé si me he dejado alguien. Pero bueno, gracias a todos y a todas, ¿sí? Como siempre, los que habéis comentado, los que no, bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? Y espera, antes de terminar, gracias, Macha. Adrián, escucha Melnitsa y Agray. Vuestro código secreto, no sé qué. Ah, ¿será en ruso? Puede ser. No lo sé, pero bueno, ahí queda la recomendación. Vale. Buena semana para ti, Adrián, también. Perfecto. Y nada, finalmente, pues sí. El único pequeño favor que os pido es que, bueno, dos, que sigáis disfrutando y que. Si os gusta esto, que compartáis mi canal, los directos con gente que sepáis que le interesa el aprendizaje de idiomas, es lo único que os pido. Para que sigamos ayudando al máximo de gente posible, sigamos aprendiendo todos, etc. Vale, perfecto. Sí, es ruso, os dice. Muy bien. Muy bien. Vale, pues nada, buena semana a todo el mundo. Muchas gracias, como comentaba, y nos vemos la próxima semana en un nuevo directo. Y eso es. Gracias. Adiós. Chao.